meditando y reflexionando sobre esta doble manera de entender a las autoridades que veíamos en la Biblia. Veíamos, por un lado, que hay pasajes que nos hablan de nuestros deberes civiles, que entre otros consisten en ese reconocimiento, en ese sometimiento y en ese orar por las autoridades que están puestas. Pero luego también, al otro lado, veíamos cómo en muchas ocasiones esos poderes, esas autoridades, se pueden convertir en instrumentos de maldad, en instrumentos, en algunos casos, hasta verdaderamente demoníacos, que le hacen la guerra abiertamente a Dios. Entonces veíamos que el cristiano está puesto, por así decirlo, ante esta doble posición. Por un lado, cómo guardar ese reconocimiento, cómo orar por esas autoridades, y al mismo tiempo sabiendo de que en determinados casos, quizás en unos más que en otros, hay ahí fuerzas operando que sabemos que son del infierno a veces, que son ideas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y a mí me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en un caso específico de un personaje que yo creo que él se vio en esa circunstancia precisamente. Y ese caso es el de Daniel. El libro de Daniel nos relata la historia de este personaje, entonces, que fue llevado cuando todavía era un muchacho, fue llevado cautivo entre los deportados que fueron tomados de Jerusalén y de Judá, fue llevado a Babilonia. Y allí pasó el resto de sus días. Yo creo que en Daniel entonces tenemos el caso de alguien perteneciente al pueblo de Dios, que por un lado va a tener que someterse a las autoridades que en ese momento están gobernando, que están mandando el mundo, y por otro lado, él mismo, porque Dios se lo muestra así, Dios se lo revela, es consciente de que esos mismos poderes no están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y me gustaría que sacáramos varias lecciones de la vida de Daniel, porque yo creo que pueden ayudarnos también a nosotros, pueden enseñarnos cómo comportarnos, cómo conducirnos mientras estamos aquí abajo, en este mundo, perteneciendo a una sociedad, perteneciendo a una determinada nación. Lo primero de todo que me llama la atención de este hombre es que él vivió bajo el mandato de varios monarcas. Vivió, por lo menos aquí se mencionan a cuatro. Está Nabucodonosor, está Belsasar, está Ciro y Darío. Cuatro monarcas que se sucedieron unos a otros, muy diferentes los unos de los otros. Los dos primeros, Nabucodonosor y Belsasar, eran del Imperio Babilonio, y los dos segundos, Ciro y Darío, eran del Imperio Persa. Ahora, el Imperio Babilonio fue el que cautivó, tomó a Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos, de tal manera que podemos ver en este imperio como una fuerza hostil, una fuerza enemiga contra el pueblo de Dios. Pero sin embargo, el imperio que luego le sucedió, el Imperio Persa, podemos ver una inclinación benevolente hacia los judíos, porque fueron ellos, los reyes persas, concretamente aquel hombre Ciro, el que emitió el edicto de que los judíos podían volver de nuevo otra vez a su tierra, podían volver de nuevo a su país. Así que dos imperios muy diferentes el uno del otro, uno, vamos a decir, con su cara más hostil, más difícil, y el otro, en cambio, con su cara más benevolente. Pero lo que me llama la atención es que Daniel, se mantuvo en posiciones importantes, se mantuvo en posiciones de decisión, tanto en un imperio como en el otro, tanto con monarcas que él sabía que eran antijudíos, como con otros monarcas que él sabía que eran projudíos. Ahora, ¿cómo es posible que una persona pueda mantenerse en esas esferas, en esas posiciones de influencia, tanto en un tipo de régimen como en otro? Porque lo que suele suceder cuando hay un régimen y es derribado por otro que ha llegado, es que todos los que estaban ahí mandando caen y pierden su posición. Y otra gente asciende a esas posiciones que los otros tenían. Pero sin embargo vemos en Daniel que independientemente de quién fuera el monarca, él va a permanecer siempre allí. Y esto me llama mucho la atención porque ¿cómo se las arregló Daniel para saber moverse, para saber estar en bajo circunstancias tan cambiantes? ¿Era su olfato político? ¿Era su astucia humana? ¿Era su sabiduría que él tenía la que le permitía saber moverse en medio de tantas intrigas y tantos cambios y convulsiones como había en todas esas esferas? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta está en otra parte. Pero fijaros un momento cómo es el ascenso de este hombre a lo largo de su vida. En primer lugar, lo tenemos aquí en el capítulo 1 y versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y entre ellos, entonces, entre estos muchachos que fueron llevados de Judá a la tierra de Babilonia, estaba Daniel. Eran gente joven para estar en el palacio del rey. Es posible que fueran una especie de pajes, no sé, hicieran algún tipo de servicio práctico, me imagino, para estar allí. No eran posiciones importantes, no eran posiciones grandes, pero este fue el comienzo de Daniel. Ahí es donde, en el palacio del rey, entre muchos otros muchachos, él va a pasar el primer periodo de su vida. Después de eso, él va a ser nombrado, fíjate, en el capítulo 2 y versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Así que de ser alguien que está allí en el palacio del rey, entre los muchos funcionarios que había allí, el rey le va a elevar a esta condición de gobernador de toda la provincia de Babilonia. Ya es una posición destacada, ya es una posición muy importante. Pero si seguimos avanzando, y después de que Nabucodonosor ha muerto, y entonces viene su sucesor, que se llamaba Belsasar, en el capítulo 5 y versículo 29, dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino, del palacio a gobernador de una provincia, de la provincia de Babilonia, a ser tercer señor del reino. El tercero, en autoridad. El tercero, en poder, en el reino. En el capítulo 6 y versículo 2. Y estamos aquí con otro monarca ahora, que se llama Darío. Dice, pareció bien, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Así que no habría nadie más que el mismo rey Darío, por encima de Daniel. Es impresionante el ascenso progresivo de este hombre, con tantos monarcas diferentes, y insisto otra vez, en el imperio babilonio y en el imperio persa. El resumen de todo este progreso lo podemos ver en este capítulo 6 y versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Prosperó. Siguió avanzando, siguió adelante. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo hizo entonces este hombre para hacer esto? Que mucha gente, yo creo que diría, bueno, aquí lo que hay que hacer es tratar de sobrevivir por encima de todo. Estoy en una tierra extranjera, yo mismo soy extranjero, de una fe diferente a la que esta gente tiene, y lo que tengo que hacer es adaptarme, es amoldarme, y es simplemente sujetarme a lo que me están diciendo y lo que me están mandando, y de esta manera entonces pasar lo más desapercibido completo. Otra gente tal vez lo que podía haber hecho era decir, no señor, yo soy un judío, esta gente son paganos, yo tengo una fe, yo tengo un Dios, esta gente son idólatras, creen en toda la astrología, que creen en toda una serie de cosas que para mí son imposibles de soportar. Por lo tanto, yo voy a hacerles resistencia, yo voy a hacerles la guerra, y yo no me voy a amoldar ni me voy a someter en ninguna manera a esto. Pero Daniel no hizo ni una cosa. Someterse absolutamente en todo, amoldarse a todo, ni tampoco hizo la contraria, de decir, voy a hacer una guerra abierta, una resistencia abierta contra todo lo que se me está mandando. Me gustaría que viéramos en esta mañana tres facetas de Daniel. La faceta de Daniel como cautivo. La faceta de Daniel como intérprete. Y la faceta de Daniel como testigo. Vamos a ver esta primera faceta entonces de él como cautivo. Ya hemos leído entonces ese pasaje en el cual lo vemos como muchacho siendo llevado a la corte, al palacio del rey de Babilonia, para que allí fuera enseñado, para que allí fuera instruido. Tenían que pasar 3 años de entrenamiento, de enseñanza. Había que aprender muchas cosas, aparte de la lengua de los caldeos, de aquella gente, la escritura, que era, no tenía nada que ver con la que Daniel había estado usando en su tierra. Tenía que aprender seguramente también a moverse en palacio, tenía que aprender todas las reglas y las normas del protocolo, de la cortesía, de saber dirigirse, de saber moverse en todas aquellas circunstancias. Como dice aquí en el versículo 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y allí tenían que aprender las letras, la ciencia de los caldeos también. Y es interesante que los caldeos fueron famosos por sus hallazgos científicos. Ellos fueron astrónomos. Ellos sabían calcular, por ejemplo, la duración del año. en una diferencia que nosotros, con todos nuestros avances científicos, solamente había unos minutos de diferencia entre el cálculo que ellos hicieron con lo que actualmente se ha llegado a la medición del año. Así que eran astrónomos consumados. Eran matemáticos también, eran geómatras. Sabían calcular la superficie de un triángulo. Sabían calcular también la superficie de un círculo, de una esfera, el volumen. Todas estas cosas entonces eran cuestiones en las que Daniel iba a ser enseñado, iba a ser instruido. Ahora, todo eso, las letras, la lengua, las ciencias, todo eso son cosas buenas, son cosas positivas. Y Daniel va a aplicarse y va a ser un buen alumno de todo ello. Él no rechaza todo eso simplemente por decir: esto es de los caldeos, es de los babilonios y por lo tanto yo no puedo aceptarlo, porque viene de una fuente perversa o maligna o algo así. No. La ciencia, la gramática, la literatura, todo eso son cosas positivas y son cosas buenas. Y Daniel va a aceptarlas, va a asumirlas. En ese sentido, hay muchas cosas en este mundo, en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, que son cosas buenas y que son cosas útiles, que nosotros debemos también participar de ellas. Pero ¿significa eso que Daniel no tiene filtro mediante el cual decir: esto es bueno y todo, por lo tanto, todo es bueno? No. Daniel va a poner un filtro según el cual él va a decir: esto es bueno, pero un momento, cuidado, porque aquí hay una línea de separación por la cual esto que me viene ahora no lo puedo aceptar, no puedo recibir esto otro. Y ahí es donde tenemos el versículo 8, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que hay cosas que Daniel recibe, que Daniel acepta, porque son buenas, pero al mismo tiempo se da cuenta de que hay un punto, hay una línea que él no puede traspasar. Porque si lo hace, estaría traicionando su fe, estaría siendo desleal a lo que él había recibido. Había cosas que afectaban a la conciencia, a su corazón. Algunas cosas eran de la cabeza, del entendimiento. Aprender todas esas ciencias y toda esa lengua y gramática y demás, eso tiene que ver con la cabeza. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con el corazón. Y entonces Daniel sabe discernir, sabe diferenciar una cosa de la otra. Y ahí es donde él va a proponerse no contaminarse, no dejarse envolver por todo aquel ambiente, todas aquellas costumbres, que es así, son costumbres que van en contra de lo que él ha recibido, de lo que a él se le ha enseñado, de la fe de Israel, de la fe judía. Aquí entonces tenemos ese discernimiento que Daniel tiene. Y es interesante que la determinación que Daniel toma de decir: no voy a participar en esto, significa que pone en una posición delicada a la persona que está encargada, a su tutor, a la persona que está encargada de instruirlo y de prepararlo durante esos 3 años. Porque su tutor le dice: si tú no comes esta comida, entonces cuando te presente delante del rey va a ver que tu aspecto es de debilidad y por lo tanto yo voy a ser el responsable de que tú estés en una situación física de debilidad y me vas a poner en una posición muy difícil. Y fíjate, Daniel, y estamos aquí con un muchacho, no es un hombre todavía maduro, con canas, que dice, bueno, tengo experiencia y prudencia en la vida, estamos con un muchacho, y Daniel le va a proponer una solución a su tutor, que consiste en decir, mira, haz una prueba con nosotros durante 10 días, nos vas a dar nada más que legumbres y agua. Y luego, después de esos días de prueba, contempla, compara nuestro aspecto con los demás que están comiendo de toda la comida y la bebida del rey. Es una solución sabia, sensata, para no poner a este hombre en una situación complicada y al mismo tiempo para no tener él que violentar su conciencia. Y efectivamente, lo que va a ocurrir es que después de esos 10 días, nada más que a base de legumbres y de agua, el aspecto de Daniel y de los amigos suyos, que con él también estaban en esa determinación, va a ser mejor que el de todos aquellos otros que habían estado comiendo de todos los demás alimentos. De esta manera es como entonces él va, por un lado, a salvaguardar su conciencia y sus convicciones, y por otro también entonces no va a poner en una posición delicada al tutor que tiene la responsabilidad de educar. A partir de ahí, Dios va a darle a Daniel, como dice aquí, versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que Dios va a bendecir a Daniel, va a derramar sobre Daniel dones, talentos, capacidades por los cuales él va a destacar por encima de todos los demás que estaban allí. De hecho, dice el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel el cautivo. Este es el principio de su historia. Hay que ver aquí las bases, los fundamentos tan importantes que Daniel está poniendo en su vida, ahora en su etapa juvenil, que van a ser, por así decirlo, el sostén, la guía a lo largo de toda su vida. Esto nos enseña también una lección muy importante, y es que las determinaciones y resoluciones que tomamos en nuestra juventud, para lo bueno o para lo malo, pueden afectar o van a afectar a todo lo que venga detrás. Aquí Daniel podía haber tomado otra determinación diferente y decir, mira, me da igual, aquí lo que se trata es de no complicarse la vida demasiado y de sobrevivir. Y por lo tanto yo me adapto y hago como todos los demás hacen. Si él hubiera hecho eso, su vida sin duda no hubiera sido la que luego fue. Pero porque en su juventud él puso unos buenos fundamentos. Eso fue el pilar sobre el cual construyó todo lo que vino después y también la causa por la que Dios le bendijo y derramó sobre él todos estos dones y todas estas bendiciones que vemos. Así que, gente joven que estáis aquí escuchándome en esta mañana, jóvenes que tenéis una vida por delante de vosotros, tomar resoluciones en vuestro corazón y tomar decisiones dentro de vuestra conciencia que estén acorde y conformes a la palabra de Dios. No os dejéis llevar por la corriente, no os dejéis amoldar por el pensamiento de este mundo, con todas sus contaminaciones y decir, como todo el mundo lo hace, pues después de todo yo también lo haré, no pasa nada, etcétera, sino mirar el caso de este muchacho, entonces, que supo discernir lo bueno que podía tomar del mundo y lo perverso y malo que tenía que rechazar. Ahí, así es como arranca esta vida de Daniel. Vamos a mirar, después de ver esta primera faceta de Daniel como cautivo, porque era un cautivo, vamos a mirar la segunda faceta, que es la de intérprete. En todas las cortes antiguas y modernas, ya sean cortes, palacios de reyes o despachos de presidentes, alrededor del presidente o alrededor del rey hay un grupo de personas importantes que son los consejeros, que son los asesores, que están precisamente para cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que dar pasos, hay que tomar una línea política, una línea de acción en determinado sentido, pues entonces, es decir, vamos a sopesar los pros y los contras y vamos a ver qué es lo más oportuno y qué es lo mejor que tenemos que hacer. Bien, en los palacios, al lado de los reyes de aquel tiempo, había toda una serie de personajes que eran asesores y consejeros, que eran los magos, los astrólogos, los adivinos, que cuando había que tomar una decisión, por ejemplo, ¿saldremos a la guerra? ¿Es esta la ocasión, es este el tiempo idóneo para que salgamos a la guerra y podamos ganarla? ¿Cómo serán las cosechas este año? ¿Habrá lluvia en abundante? ¿Tendremos buenas cosechas? ¿Tendremos que enfrentar quizás alguna eventualidad, alguna catástrofe nacional, alguna desgracia que no está prevista? Y ahí es donde estaban entonces todos estos personajes que por medio de sus artes adivinatorias trataban de dar respuesta a las preguntas que el rey les hacía, ya sea por medio de la astrología. No hay que confundir la astrología con la astronomía. La astronomía es una ciencia. La astrología es una superstición. La astronomía es ciencia porque es el conocimiento del funcionamiento de las leyes por las que se mueven los astros, el universo. Eso es ciencia. Eso es lo que aprendió Daniel. Pero la astrología es otra cosa. Es decir, que los astros, sus movimientos, influyen en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Eso es superstición. Eso es un engaño, un error. Allí estaban entonces estos astrólogos para, por medio de todo ese asunto de la astrología, indicarle al rey eso. O a veces también miraban las vísceras de los animales. Abrían un animal por dentro y miraban el hígado, miraban el corazón para ver si por ahí veían algún tipo de respuesta o de señal entonces que les hablara sobre las decisiones a tomar. A veces el vuelo de las aves, el curso, la dirección de las nubes, o también la interpretación de los sueños. Lo cierto es que todas estas personas tenían gran influencia sobre los reyes y eran requeridos, y no se podía entender ningún palacio, ninguna corte donde no hubiera una serie de personajes de esta índole, de esta categoría. Por supuesto, todos ellos, cuando eran preguntados, la palabra que daban, el augurio que pronunciaban, era siempre algo que el rey quería oír. era algo halagüeño, era algo positivo. Es por esto por lo que el rey Nabucodonosor, sabiendo que está rodeado de una serie de aduladores, no se fía de ellos. Y cuando les pregunta que le den la interpretación del sueño que ha tenido, y ellos le dicen, cuéntanos el sueño, le dicen, no, vosotros tenéis que saber, adivinar qué sueño he tenido para que yo sepa que me vais a dar la interpretación correcta. Y ahí es donde todos estos magos y adivinos, etcétera, dicen, bueno, lo que tú estás pidiendo, ningún rey lo ha pedido jamás. Y entonces es cuando el rey Nabucodonosor da la orden de llevar a toda esta gente a la muerte, porque los considera unos engañadores, unos fraudulentos. Allí está Daniel también entre ellos, y es cuando Daniel va a pedirle tiempo al capitán de la guardia, va a comunicárselo a sus tres compañeros, van a poner el asunto delante de Dios y va a recibir de Dios el sueño que Nabucodonosor ha tenido con la interpretación del mismo. Y fíjate, Daniel le dice al rey la interpretación en el versículo, estamos en el capítulo 2, y versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y entre todos esos reinos estaba el reino de Nabucodonosor también. Luego, el mensaje que Daniel le está transmitiendo al rey es un mensaje que no es favorable para el rey. Porque lo que le está diciendo, tu reino va a terminar, tu reino va a acabar. Y Dios va a levantar un reino eterno. Y todos los demás reinos van a desaparecer para siempre. Así que el mensaje no le es favorable a Nabucodonosor. Pero Daniel no recorta el mensaje, no deforma el mensaje, no lo adapta para que a Nabucodonosor le guste. Daniel es un fiel intérprete, un fiel transmisor del mensaje que Dios le ha dado. A diferencia de todos los otros farsantes que solamente le dicen al rey cosas positivas y lo que a él le gustaría escuchar, Daniel le está trayendo aquí un mensaje en el cual le está diciendo, tu reino es un reino que se acaba y que se termina. Ahora, qué difícil es esto, ¿verdad? Transmitir la verdad íntegra ante un superior del cual depende tu posición. Pero eso es precisamente lo que Daniel va a hacer aquí. Ser un intérprete verdadero de lo que Dios le ha dado para este rey. No solamente aquí, sino también en el capítulo 4. Cuando el rey tiene otro sueño en el que ve un árbol muy grande, muy elevado, donde vienen todas las aves a posarse allí y hacer nidos, y cómo ese árbol va a ser cortado en el tronco y va a ser derribado y echado a tierra. Y Daniel va a venir con la interpretación también para el rey en el versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Así que de nuevo volvemos a ver aquí cómo Daniel está transmitiendo el mensaje de Dios en toda su integridad, en toda su fidelidad. No es agradable, no es fácil de comunicar, pero él lo está haciendo. Y fíjate en el versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Gracias. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Decirle al rey, tus pecados, tus iniquidades, eso es lo que Daniel, con lo que Daniel le está confrontando, le está enfrentando, hablándole de pecados, hablándole de iniquidades al monarca, de cuya decisión pende la posición de Daniel y la misma vida de Daniel. Pero aquí vemos a un intérprete fiel. No amolda el mensaje, no suaviza el mensaje para que le guste. Le habla, le transmite aquello mismo que Dios le ha transmitido. Vemos aquí, por un lado, el reconocimiento de Daniel a este monarca, su actitud de sometimiento, de honra, de darle honra, y al mismo tiempo también de señalar y de denunciar la maldad. Ambas cosas, entonces, las vemos en él. Otra vez también en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, y es el siguiente monarca, Belsasar, que hizo una fiesta, una orgía, para decirlo con palabras más reales. Mandó traer todos los vasos sagrados del templo de Jerusalén que Nabucodonosor se había llevado y los había metido en su palacio. Este los mandó traer a esa fiesta para usarlos, para beber el vino y emborracharse con ellos. Mientras estaban en esa fiesta o en esa orgía, apareció una mano que sobre una de las paredes del palacio empezó a escribir unas palabras extrañas que ninguno de aquellos magos y adivinos podía interpretar. Fue llamado Daniel y entonces él le dijo el significado de aquellas palabras. Versículo 22 del capítulo 5. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Qué mensaje! Tan duro, pero tan real, tan verdadero. Y a continuación le interpreta el significado de aquellas palabras. Versículos 26, 27 y 28. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y es de nuevo otra vez algo que no le es favorable a Daniel, que ya tiene, que ya goza de una posición importante. Pero sin embargo, para él es más importante ser fiel a lo que Dios le ha revelado que le diga a este rey. Daniel, el intérprete. Y la última faceta que me gustaría ver en esta mañana de este hombre es la de él como testigo. Porque Daniel es un testigo, es un testimonio de Dios en la tierra, en Babilonia, en el palacio, allí donde ha sido puesto. Hay momentos, este hombre, yo creo que este hombre tiene dos facetas. Es un hombre de Dios y es un hombre de Estado. Hombre de Dios, hombre de Estado. Hemos visto hasta ahora cómo él ha sabido ser un hombre de Dios y ha sabido también ser un hombre de Estado, sirviendo, rindiendo servicios al imperio y a los monarcas bajo los cuales estuvo. Pero llega un momento, va a llegar un momento en su vida en el que va a ser incompatible seguir siendo hombre de Dios y al mismo tiempo hombre de Estado. Y es un poco lo que, retrospectivamente, lo que el apóstol Pablo le dijo en la segunda carta a Timoteo, de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y efectivamente eso es lo que le va a pasar a Daniel, que finalmente va a padecer persecución. Ya hemos visto en el capítulo 6 cómo en el versículo 3 el rey pensó ponerlo, al final del versículo 3, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Así que sería el segundo en el reino, por debajo solamente del rey. Pero cuando alguien es elevado, cuando alguien es bendecido, ocurre que eso genera envidia en otros. Fue el caso de José, el hijo de Jacob, que ante el amor, la predilección expresada por su padre, va a generar envidia en sus hermanos. Y aquí tenemos también a este hombre que está siendo levantado por encima de todos los demás, y entonces los otros gobernadores van a buscar ocasión contra él para tratar de destruirlo. Como no pueden encontrar ningún fallo en el servicio que Daniel está haciendo hacia el rey, van a fabricar una ley para poner a Daniel fuera de la ley. Es una ley expresamente diseñada, solamente diseñada, con el objetivo de que Daniel quede fuera de la ley. Es una maldad, es algo diabólico, entonces, para tratar de destruirlo. Y de esa manera, entonces, es como van a obligar al rey Darío a que firme un edicto mediante el cual, durante un espacio de 30 días, cualquiera que haga un acto de culto distinto al rey, que sea entonces ejecutado. Ellos saben que Daniel es un hombre que adora a su Dios, al Dios de Israel. Por lo tanto, el edicto, la ley, está hecha precisamente simplemente con ese propósito, para poner a Daniel fuera de la ley. Ahora, aquí habría gente que hubiera buscado soluciones o salidas para no tener que ser puesto en esta posición tan difícil. Es un edicto que dura 30 días. Bueno, pues yo durante 30 días me abstengo de darle culto a Dios. Luego el día 31 comienzo otra vez. Y de esa manera no me pongo en esta situación. Es simplemente un mes. No pasa nada, ¿verdad? Después voy a continuar siendo fiel a Dios. Dios entiende que estoy en una posición difícil y durante este mes entonces no voy a darle culto. O quizás sí, voy a darle culto. Pero mira, lo que voy a hacer va a ser cerrar todas las ventanas de mi casa de tal manera que nadie me vea. Yo, en mi privacidad, allí voy a dar culto a Dios. De esa manera soy fiel a Dios y nadie me está viendo, nadie me puede señalar. Pero Daniel no va a tomar ninguna de estas soluciones. ¿Sabes lo que va a hacer Daniel? Cuando Daniel sabe que el edicto ha sido firmado, dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Ya digo, cualquier otro en su caso hubiera buscado una solución para tratar de eludir tener que enfrentarse a la ejecución y al mismo tiempo decir, bueno, Señor, yo no quiero negarte, pero me veo en la obligación de tomar ciertas medidas. Pero Daniel va a seguir actuando de la misma manera que había estado actuando siempre. Daniel es un testigo, un testimonio vivo del Dios de Israel en medio de toda la maldad, en medio de todas estas circunstancias de idolatría y perversidad. No actuó por temor a los hombres. No se movió, no cambió su actitud ni su determinación para tratar de sobrevivir y de salir adelante. Cautivo, intérprete y testigo. Un hombre de Dios, un hombre de Estado. A la vez, al mismo tiempo. Y cuando ambas cosas fueron incompatibles, él no tuvo ninguna duda de dónde debía de estar su lealtad por encima de todo. Y su lealtad, cuando la lealtad al rey y la lealtad a Dios chocaron, puso la lealtad a Dios por encima de la lealtad al rey. Es un ejemplo para todos nosotros. En la sociedad, en las circunstancias en las que Dios nos ha puesto. Él fue un instrumento que le dio gloria a Dios en medio de un ambiente pagano, de ignorancia de Dios. En el capítulo 2 y versículo 47, fíjate la exclamación de Nabucodonosor. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que este rey está reconociendo que el Dios de los judíos es el verdadero Dios. Y otra vez en el capítulo 6 y versículo 26... de parte mía es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Quién habla de esta manera? El rey Darío, aquel que había firmado el decreto de que en el plazo de 30 días no se podía adorar a nadie más que a él. El rey Darío, el rey Nabucodonosor, van a proclamar este reconocimiento entonces, porque allí hubo un hombre que fue un instrumento que glorificó a Dios. Un hombre, y aquí voy terminando, que estuvo dispuesto a perder su posición, que se arriesgó a perder su posición y su vida por causa de su conciencia, por causa de su lealtad a Dios. Un hombre que supo hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía ceder, sin violentar sus creencias y su conciencia, y decir: aquí está la raya de la cual no puedo pasar. Un hombre que supo poner buenos fundamentos en sus años juveniles, que fueron determinantes para el resto de su vida. Un ejemplo para todos nosotros. Que el Señor nos ayude para que podamos reconocer, someternos, orar, honrar a las autoridades y, al mismo tiempo, ser fieles intérpretes y transmisores de la palabra de Dios en todos sus aspectos. También cuando hay que denunciar el pecado y la maldad de los gobernantes y de las autoridades. Y si llega el caso en el que se nos pone en una situación de decir: o esto, o eliges esto, o eliges lo otro, que el Señor nos dé gracia también y fuerza para poder ponernos de parte del Señor, sean cuales sean las consecuencias. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre amado, en esta mañana. Te damos, Señor, una vez más por tu palabra y por los ejemplos que encontramos en ella, Señor. Gracias porque son ejemplos actuales que nos sirven a nosotros para que nos marquen las líneas también de nuestra conducta, Señor. Ayúdanos en los días que vivimos. Estamos viendo cosas, Señor, que van en contra de tu voluntad y queremos, Señor, ser fieles a ti al mismo tiempo. Y también queremos, Señor, ser buenos ciudadanos y cumplir con nuestros deberes civiles como tú nos mandas en tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría, claridad y determinación, Señor, para saber comportarnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.